Aristóteles, la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Pasan de las 10 de la mañana y como cada martes, pero en esta oportunidad entran al unísono de Con los pies en la tierra mi compañero amigo Dante Roffi y mi compañera y amiga María Emilia José.
Muy buenos días, audiencia, muy buenos días Juan, Héctor y Dante.
Muy buenos días, muy buenos días para Juan, para Emilia, para Héctor y por supuesto para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina.
¿Cómo lo tratan los calores, Dante, por aquellos pagos?
Hoy bastante más aliviado. Aliviados. Después de los 32 y un poquito más de ayer y de una lluvia casi tropical, hoy está un poco más, más tranquilo el día, aunque los pronosticadores nos dicen que hacia la tarde otra vez vamos a estar entre 31 y 30 grados de calor.
43 el domingo hizo en Jocolí.
Ah, muy lindo.
Si le sirve de consuelo.
Imagino que la Pelopincho ya debe estar en el fondo ahí de la radio, a pleno.
Claro, como un caldo casi le diría que era la Pelopincho en ese momento. Pero bueno.
Bueno, pero de vez en cuando le tiran algunos rolitos, algunos hielos y seguramente baja la temperatura. No se queje, Juan, no se queje que ya estamos casi en verano.
Por supuesto, y aparte me quejo en el verano y me quejo en el invierno del frío, así que
ya. Y aparte es el primer verano de la gestión Cambiemos. Epa. O no, el segundo, perdón. El segundo verano de la gestión Cambiemos.
Claro, exactamente. Arrancaron en verano y ya nos encuentra otro verano.
Y con todos recalientes.
Exactamente, ha ido calentando el ambiente.
Exacto. Bueno, hoy les traigo tres temas. Vamos a arrancar por la parte económica, porque ya es algo que prácticamente no nos llama la atención, lamentablemente les diría, que son estos indicadores que constantemente le están dando negativo al gobierno de Mauricio Macri. Y esto incluso cuando la comparación se hace frente al año 2015, que desde Cambiemos nos vienen diciendo que fue un año tremendamente malo para la Argentina. Uh-huh. Bueno, incluso en la comparación contra ese año pésimo del kirchnerismo, según Cambiemos, las ventas minoristas del mes de noviembre cayeron un 8.5%, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Muchas veces nosotros hemos tratado estos informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa porque tienen un valor particular, porque se trata de una organización que concentra a muchos pequeños comercios. No estamos hablando de las grandes empresas multinacionales, sino que en general lo que releva la CAME son los pequeños comercios. Bueno, en esos pequeños comercios, noviembre cierra con una caída de las ventas minoristas del 8.5%. En el informe, la CAME dice, noviembre fue otro mes malo para el comercio. Ni los descuentos, ni las posibilidades de financiamiento en cuotas sin interés, ni las ofertas atractivas del mercado lograron despertar el consumo de las familias, que siguió planchado y muy medido. La falta de poder adquisitivo fue notoria, como también los altos niveles de endeudamiento en las tarjetas, que frenaron muchas ventas, ya sea porque los límites no alcanzaron o simplemente por la necesidad de reducir los pasivos. Dentro de las categorías que releva la CAME y donde se relevan fuertes caídas, está la venta de electrodomésticos y artículos electrónicos, que cayó un 15.2%, la caída en ferreterías, que cae un 14.1%, la caída en materiales eléctricos, 10.8%, y la caída en materiales para la construcción, 11.9%. Tengamos en cuenta, cae materiales para la construcción, cae ferretería, cae materiales eléctricos, todos ítems que tienen que ver con reparaciones, arreglos, es decir, cosas que se deben hacer pero que se están postergando. Claro. Y lo que quizás sea más grave, aunque el número es menor, es la caída en lo que es el consumo de alimentos y bebidas, que en noviembre cayó un 2.9% y que en el acumulado del año cae un 2.7%. ¿Por qué digo que es grave? Porque vos podés postergar arreglos en tu casa, podés comprarte un televisor menos o no reemplazar la heladera. Ahora, cuando empezás a reducir lo que es el gasto en consumo de alimentos, ahí ya hay un problema grave. Porque no, vos no podés dejar de comer. Podés dejar de cambiar la heladera, pero no podés dejar de comer. Y sin embargo, en lo que va del año, la caída es casi del 3% en lo que es el consumo de alimentos, según el relevamiento de la CAME.
Y en esto, más allá de los relevamientos que vamos recorriendo, esto lo siente cualquiera que va a comprar al súper, y es casi todos los que estamos en la vida cotidiana que tenemos que ir a comprar al súper o al almacén, donde el carrito que antes lo llenabas con 900 o con 1000 mangos, que a lo mejor era la compra del mes, hoy te está saliendo 1500, 1700 pesos. Digamos.
Sin duda.
El mismo carro, ¿eh? O sí, tenés exacto. Que reducir para que la guita te alcance.
Exacto. Hoy en día ir a un supermercado es ir a hacerse mala sangre, porque cuando salís te das cuenta que compraste nada y que gastaste mucho. Exacto. Y respecto de esto, la CAME dice, en alimentos y bebidas las cantidades vendidas descendieron un 2.9% anual frente al año pasado y acumulan una baja promedio del 2.7% en los 11 meses de 2016. Donde más se sintió la merma fue en bebidas y productos de primeras marcas. Claro. Los grandes supermercados lanzaron promociones muy agresivas que le quitaron muchas ventas a los almacenes de barrio, dice la CAME. Y esto es así, es lo que estamos viendo en los grandes supermercados, que lanzan promociones de, no sé, lleve dos y la segunda unidad la paga el 70% y demás. Cosas que puede hacer un grande, o sea, un supermercado, pero que no lo puede hacer un comercio de barrio. Entonces, lo que hay también es una transferencia de consumidores hacia las grandes cadenas y los que más pierden son los pequeños comercios de barrio. Sí. Hasta ahí lo que tiene que ver con el consumo y con indicadores que le siguen dando negativo a la gestión Cambiemos.
Y déjame agregar una cosa, Dante, a mí me entristece mucho y es muy grave, porque una época del año tan sentida como la que se nos viene, que tiene que ver con las fiestas, con uno empieza a ver, yo justo fui a Super ayer a hacer parte de la compra de mi casa, y empezaba a ver cómo la gente está mirando la góndola, no sabiendo qué elegir, querés comprar la sidra para poder brindar a fin de año con tu familia, no te alcanza, o sea, es realmente, se genera una situación de mucha angustia y mucha tristeza, sobre todo por la época que se nos viene también.
Y ni hablar los precios de los pan dulces, no sé si estuvo ahí por la góndola.
Todavía no le encaré a la producto navideño porque estoy con un poco de miedo.
Es casi un artículo de lujo comprarse un pan dulce hoy en día. Así que imagino que en la UST se podría armar una horneada masiva de pan dulces para abaratar los costos, ¿no?
Se vienen las ferias de fin de año también, las ferias campesinas, las ferias populares, y allí siempre hay productos navideños campesinos.
Así me parece que, muy bien. Hay la recomendación para la gente que no vaya al súper, que directamente vaya a la feria campesina y se abastezca ahí para pasar las fiestas. El segundo tema es grave y lo hemos venido tratando, y ustedes lo han venido tratando también, tiene que ver con la persistente decisión de la justicia jujeña de mantener a Milagros Sala detenida, incluso pese a los reclamos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, del reclamo que hizo el presidente de la OEA, del reclamo que están haciendo organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que también están exigiéndole al gobierno de Mauricio Macri que pongan en libertad a Milagros Sala, porque es una detenida política, pese a lo que nos van a decir desde la justicia de Jujuy, lo que va a decir el gobernador de Jujuy, Morales, y lo que dicen muchos ministros del gobierno de Cambiemos. Es una presa política, porque todo el proceso está viciado de nulidad desde el mismo momento en que Milagro fue detenida. En la cronología de hechos, el sábado, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Milagro e impidió así su liberación. En opinión de los jueces y del fiscal de la causa, la liberación de Milagro implicaría un riesgo procesal porque, según ellos, podría presionar a los testigos. Si esto fuera así, si esto que dicen los jueces y lo que sostiene el fiscal fuera así, estaríamos ante un hecho doblemente grave, porque la justicia jujeña estaría reconociendo su impericia al no poder resguardar la integridad de los testigos de una causa. Pero en rigor, todos sabemos que esto no es así, que esto es una nueva excusa de la justicia jujeña, que en el fondo lo que hay son más bien causas políticas por las cuales se decide no liberar a Milagro Sala y que ella pueda seguir las instancias de la causa desde su casa, desde su domicilio, en libertad. Como hay tantísimos y tantísimas hombres y mujeres que tienen procesos judiciales, pero que atraviesan ese proceso judicial en libertad, no detenidos, como es el caso de Milagro Sala. Y un día después de que el Superior Tribunal de Jujuy decidiera rechazar los recursos de inconstitucionalidad y mantener firme la detención de Milagro Sala, el presidente Mauricio Macri, en un alto en su retiro espiritual en Chapad Malal, y se ve que tuvo que interrumpir algún partido de truco, algún partido de ping-pong, alguna de esas cosas tan entretenidas que hicieron, porque
se estaba bronceando, parece, cuando lo llamaron por ese tema.
Pero parece que nosotros lo tomáramos a gracia y que fuera una humorada esto de que en este encuentro jugaban al truco y hacían karaoke, pero no, es verdad. Dentro de las actividades, más allá de discutir cómo le fue a cada uno de los ministerios y demás, había este tipo de encuentros donde un ministro cantaba y los otros aplaudían y después había torneo de juegos de mesa y demás. Esto es real, no es parte de una crónica humorística. Es real, es lo que hicieron los ministros en este encuentro en Chapad Malal, que es parte de lo que se hace mucho en los recursos humanos de las empresas.
Y déjame dar un dato más, 2 días laborables. No es que sí. No es que sábado y domingo, si no lo tienes pidiendo.
Exacto.
2 días que deberían estar laburando para
el ciudadano. Y no es que estamos en un país que está pleno de logros y que ellos se pueden tomar 2 días. No, más bien estamos en medio de una crisis que no la pueden revertir y pese a todo ellos se van a jugar al tejo a la playa de Chapad Malal. En ese ámbito, y como parte de una conferencia de prensa, Macri dijo algo bastante grave y fue: a la mayoría de los argentinos, dijo el presidente de la Nación, nos pareció que había una cantidad de delitos importantes cometidos por Sala y que ameritan la causa que tiene abierta. Es importante que esta información sea compartida al mundo. ¿Qué es importante de esta información que sea compartida al mundo?
La mayoría de los argentinos, claro, juzgando, o sea, una cosa, pero...
O sea, si... No sé, mañana a un grupo de argentinos se le ocurre que Dante Roffi cometió un delito, Dante Roffi tranquilamente puede ser encarcelado porque a esa mayoría le pareció que yo había cometido un delito. O sea, esto es... Yo no sé si esta frase les habrá llegado a todos los organismos que están exigiendo la libertad de Milagro Sala, pero si les llegó, deben estar horrorizados por ver que en un país como la Argentina hay un presidente que cree que alguien puede estar privado de su libertad porque a un grupo de personas, a un grupo de individuos, simplemente les pareció que otro individuo había cometido un delito grave.
Es de una gravedad, de una torpeza institucional que no se puede creer, verdaderamente. A tal punto, y un dato, Dante, que a lo mejor lo tenés por ahí, pero Joaquín Morales Solá...
Lo tengo. Justamente, lo tengo para leer el párrafo.
Bueno, dele, entonces. Lo tenía listo.
No, lo que iba a agregar sobre esto es que los dichos del presidente Macri lo que hacen es derrumbar el Estado de Derecho en Argentina, porque ya no hay Estado de Derecho. Claro. O sea, cuando a alguien le parece que vos hiciste algo malo, ya puede ser detenido por esa simple percepción.
Sí, habilitando la justicia por mano propia y los linchamientos, porque en definitiva sí, es parte de ese debate.
Bueno, el presidente ya un poco eso ya lo habilitó en algún otro caso judicial. Lo que se cae también es la presunción de inocencia, porque ya directamente invierte en la carga de la prueba y vos tenés que demostrar que sos inocente, cuando que en realidad todos somos inocentes hasta que se demuestra judicialmente lo contrario. Se cae el debido proceso, porque a vos te detienen y después investigan las causas, cuando que debería ser al revés. O sea, debería haber una investigación, debería haber un juicio y después se dicta una sentencia y se decide si vos sos culpable o no sos culpable. Hoy eso también cayó en desgracia por los dichos del presidente. Y como vos bien señalabas, desde el diario La Nación, el domingo, Joaquín Morales Solá, que para nada es un amigo de la causa de los movimientos sociales o un defensor de Milagro Sala, tituló su columna del domingo Milagro Sala, un serio problema en la política exterior. Y dentro del el larguísimo texto de Joaquín Morales Solá, dice: Milagro Sala fue detenida el 16 de enero pasado por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, acusada, entre otros delitos, de sedición. Varios días después fue puesta en libertad, pero en el mismo acto se la notificó que quedaba presa de nuevo por delitos más graves como asociación ilícita y defraudación al Estado. Y dice Joaquín Morales Solá: la primera prisión fue arbitraria y vició de legitimidad a todo el proceso judicial posterior. El respetado constitucionalista Roberto Gargarella escribió al respecto: cada paso que se tomó desde entonces, la primera prisión, mostró la misma marca de origen, mantenerla detenida primero, ver de qué modo se justificaba después. Gargarella, dice Joaquín Morales Solá, que es muy crítico con la historia de Sala, calificó de arbitraria su prisión. Es decir, uno de los periodistas que más justifica al gobierno de Cambiemos está sosteniendo él, en particular, que la detención de Milagro Sala es arbitraria, y en su texto del fin de semana replica la opinión de un constitucionalista muy crítico con el kirchnerismo y con este tipo de organizaciones sociales, que también dice que la detención de Milagro Sala es arbitraria. Y para completar todo esto, digamos que hoy, página 12, dice que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU ha decidido venir a la Argentina, uh-huh, aceptar la invitación de visitar el país, pero lo que han dejado muy en claro, que ellos van a venir a la Argentina, pero que la única respuesta que ellos exigen al gobierno es la liberación de Milagro Sala. Es decir, el gobierno quiere que los organismos vengan y mientras tanto mantener a Milagro detenida. Y lo que dicen desde estos organismos internacionales es: nosotros vamos a ir, pero mucho antes de que nosotros vayamos a la Argentina, que incluso se habla de que puede ser en mayo, o sea que faltan bastantes meses, ustedes tienen que liberar a Milagro Sala. No hay posibilidad de negociación. Esto no es una negociación. Esto es una exigencia de los organismos internacionales a partir de pactos que la Argentina oportunamente firmó con estos organismos y por los cuales se exige hoy que el gobierno argentino cumpla en liberar a Milagro Sala, que es, en opinión de estos organismos, una presa política en la Argentina.
Vos sabés, Dante, que hay mucho debate en torno a si es vinculante o no lo que dice, sobre todo Naciones Unidas, porque los otros organismos y algunos son ONG que obviamente no son vinculantes, pero se aclara con esto, y vos lo decís, y nosotros estuvimos chequeándolo porque había mucha confusión, porque el mismo Morales diciendo: no, lo de la ONU es muy liviano, ya vamos a ver si lo consideramos. No hay margen, muchachos. No. Es un dictamen de un organismo con el que hay convenios internacionales firmados. O sea, no, la irregularidad es flagrante, digamos.
Sin duda. Esto no se somete, no es algo que se somete a discusión, a debate, a ver si cumplimos o no cumplimos. No,
qué linda opinión pacto que nos dieron. Gracias por la opinión.
Exacto, no, hay pactos firmados por la Argentina. Claro. Y la Argentina, cuando firma un pacto, se compromete a cumplirlo. Entonces, si vos no cumplís con esto que te están exigiendo, estás rompiendo ese pacto con los organismos internacionales. Por eso es que incluso Morales Solá, en su texto, habla de el delicado momento en las relaciones internacionales que le plantea este caso. Porque un gobierno que todo el tiempo dice que ha puesto a la Argentina en el mundo nuevamente, con este tipo de decisiones lo que está haciendo es dejarla al margen del mundo, al margen del cumplimiento de los pactos que la Argentina se comprometió a cumplir. Y cuando digo de los pactos que la Argentina se comprometió a cumplir, digo, no importa quién era presidente cuando ese pacto se firmó. Vos asumís como presidente y asumís la responsabilidad del cumplimiento de todos esos pactos que el país ha firmado oportunamente. Así que Macri no puede desentenderse y mucho menos puede tener este tipo de frases de que a algunos nos pareció que ha cometido delitos, porque eso es una barbarie en el sentido estricto de la palabra barbarie. Así que veremos qué paso sigue la justicia de Jujuy y qué paso sigue el gobierno de Morales, este radical aliado a Cambiemos, que hoy está poniendo en un serio riesgo la institucionalidad y el Estado de Derecho en la Argentina.
Uno no esperaría estar de acuerdo con Morales Solá, ni mucho menos, por supuesto, eso está descontado. Lo que sí hay que decir que es de la nota de Morales Solá es que carga las tintas sobre Morales y sobre la justicia jujeña y levanta un poco sobre Mauricio Macri, que no se condice con los dichos del propio Macri, que está bancando la prisión de Milagro.
Sin duda.
Pero bueno, ahí Morales Solá hace un juego que para él, obviamente, y para su interés funcional, que es, no, acá el problema es Morales, la justicia jujeña, Macri está incómodo con esta situación. Pero bueno, es anecdótico. Y lo otro anecdótico es que ayer el Gato Silvestre, en su programa de C5N, habló del gobernador Morales Solá.
Sí, fue un lapsus.
Sí, después no lo pudo corregir, no se dio cuenta.
Me extrañó que nadie en ese momento le dijera...
Sí, fue raro.
Se ve que nadie lo quiso corregir al aire, porque siempre corregir al aire es ingrato, pero bueno, pasó como Morales Solá.
Pasó.
Y como desde este lugar del teléfono somos... ¿cómo podría decirlo? ¿Mal pensados o que siempre vamos a buscar la frase o el pelo al huevo, como dicen, ¿no? En algunos refranes populares. A la nota de Morales Solá le buscamos justamente ese pequeño error o quizás el subconsciente de Morales Solá lo traicionó una vez más. Dice en una parte del texto Joaquín Morales Solá: sabemos aquí que el Parlasur fue un invento cristinista para conseguir fueros para algunos. Recordemos que previo a las elecciones del año pasado, Morales Solá había escrito muchos artículos donde decía y prácticamente aseguraba que Cristina Fernández de Kirchner se iba a presentar como candidata al Parlasur para de esa forma tener fueros y evitar tener que recorrer distintos juzgados. Eso lo sostenía Morales Solá. Entonces en esta nota dice: sabemos aquí que el Parlasur fue un invento cristinista para conseguir fueros para algunos. En el último párrafo de la nota de Morales Solá dice: políticos y jueces de Jujuy deberían ser conscientes de que el problema se le fue de las manos. Milagro Sala no tiene fueros, no los tiene el Parlasur. ¿Cómo? Sí, Morales Solá dice que el Parlasur fue un invento cristinista para dar fueros. En el último párrafo nos dice Morales Solá que el Parlasur no tiene fueros.
Él mismo se contradice, sí.
Sí, son uno, dos, tres, cuatro párrafos después se contradice con lo que él no solo sostuvo en este artículo, sino que sostuvo en infinidad de artículos diciendo que Cristina iba a ser candidata, cosa que no fue, para obtener los fueros que le daría el Parlasur. Bueno, delicias de las notas de Joaquín Morales Solá. habitualmente en el diario La Nación.
No sea envidioso, escúcheme.
Y soy un poco, pero bueno, siempre hilando fino, se encuentran estas cosas en los textos de Joaquín Morales Solá, un hombre de la democracia. Y el último tema para este boletín es lo que está pasando en el Ministerio de Salud, que entre tantos temas que hay en el gobierno de Cambiemos, es lógico que haya cosas que van quedando y que mucha gente no se entera. Pero, por suerte, este fin de semana hubo una nota también en el diario La Nación titulada Renuncias, despidos y problemas de gestión hackean al ministro de Salud. Y dice el artículo de Maya Jastrzewski: las salidas, es decir, las renuncias que ha habido y los despidos, las salidas eran en un contexto de denuncias, tanto internas como externas, por falta de insumos y subejecución presupuestaria. Aunque los problemas son desmentidos oficialmente, se generan ruidos. Y en el texto de la nota dice, más desapercibida fue la renuncia de la subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos, Marina Kosakoff, quien dejó su despacho el pasado miércoles. La funcionaria, que era muy valorada por su equipo de trabajo, dimitió luego de ver cómo cuatro directores de su área levantaron sus pertenencias y dejaron el ministerio. La primera alerta fue la salida de Héctor Cotto, quien comandaba la ex dirección de enfermedades transmisibles por vectores, que se creó en 2009 tras la primera epidemia de dengue. Se dedicaba a prevenir afecciones como el Chagas, la fiebre amarilla y recientemente el Zika. Cambiemos decidió bajarle el estatus a esa dependencia para convertirla en una coordinación y le solicitó la renuncia a Cotto en mayo. Distintas fuentes aseguraron que luego, durante el invierno, no se hicieron las actividades de prevención necesarias para encarar el verano. Manifestaron que hay faltante de insecticidas y reactivos, aunque desde el gobierno lo niegan. Recordemos, fuera de la nota, que durante la gestión de Cambiemos y del ministro Lemus de Salud, hubo 11 muertes por dengue. Y justamente a este funcionario que echaron después de haber bajado el rango de su área era el que tenía y el que debe velar para combatir el dengue, el Zika, el Chagas y todas esas enfermedades. Sigue la nota. El director de Promoción de Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Sebastián Laspiur, decidió renunciar tras más de 12 años de carrera. Estaba a cargo de impulsar políticas para afecciones como la diabetes y el cáncer. Su puesto todavía no tiene reemplazo. Y acá vamos a lo que es la subejecución. Otra de las renuncias que generó sorpresa fue la de Carlos Falistococo, que estaba a cargo del Programa Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. La Fundación Grupo Efecto Positivo denunció que a junio el presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA se encontraba con una casi total subejecutación, perdón por la trabada. En las últimas semanas, un despido generó preocupación a los ámbitos sanitarios. Carla Bisotti, encargada de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles desde 2007, se enteró por los diarios que su área había sido desarticulada y convertida en coordinación, varios escalones abajo en el organigrama de salud. La infectóloga, reconocida por alcanzar las 19 vacunas gratuitas y obligatorias, había decidido seguir trabajando, pese a ese descenso que se hizo en el escalafón de salud. Pero hace algunos días le comunicaron que estaba despedida. Su jefe, el director nacional de epidemiología Jorge San Juan, le dijo que había sido decisión de Lemus, pero Lemus aseguró que fue despedida por San Juan. Es decir, uno se tiraba la pelota con el otro. Este caso en particular es muy grave, porque Carla Bisotti era reconocida por gente oficialista de la oposición desde todos los ámbitos de la salud. Era reconocida porque era la que una de las máximas responsables en llevar de 6 a 19 vacunas gratuitas para todos. Uno de los grandes logros de salud del kirchnerismo fue justamente ese, haber pasado de 6 vacunas a 19, y Carla Bisotti era la responsable de esa área. Bueno, Cambiemos no solo bajó de rango su espacio dentro del Ministerio de Salud, sino que no conforme con eso directamente la despidió. Y en la nota de La Nación dice, algunos números son llamativos. Por ejemplo, entre los programas importantes, el de investigación para la prevención y control de enfermedades tropicales y subtropicales se ejecutó en apenas un 3.91%, y el de la partida de lucha contra el SIDA se ejecutó en apenas un 55%. Estamos en diciembre.
6 de diciembre.
En diciembre. Del ítem prevención y control de enfermedades endémicas se ejecutó solo el 49%, y el programa de detección y tratamiento de enfermedades crónicas lleva gastado solo el 39% de sus partidas, Otros programas menores apenas superan el 10%. Es en verdad muy grave lo que está pasando en salud, en este ministerio del ministro Lemus, y que lamentablemente no tiene una gran exposición pública, y es por eso que hoy quería traer este tema, que sí. Lo trate a la Nación, para que todos tomemos noción y tomemos conocimiento de lo que está pasando en el Ministerio de Salud, donde se subejecutan los presupuestos, donde se advierte de que no están haciendo las campañas de prevención necesarias para lo que es el dengue, que justamente comenzamos el verano y comienzan todo este tipo de problemáticas. Bueno, desde el Ministerio de Salud no se están haciendo las tareas de prevención que se deberían hacer.
Traducimos un poquito antes, cuando hablamos de subejecución para la audiencia, es que no sé, si yo tengo 100 pesos para gastar, algunos programas están gastando o llevan gastado hasta hoy 50 pesos y el año ya termina. O sea, tengo 50 pesos más para gastar, los tenía en el bolsillo y no los gasté en prevención, en concientización y demás, por negligencia y por obviamente la no voluntad política de hacerlo.
Exactamente.
Es muy grave. Te cuento porque justo charlamos con Emi hace un ratito fuera del aire, estuvimos averiguando y en los centros de salud del departamento han dejado de llegar hace muchos meses los preservativos y los reactivos antivirales. Yo no soy un especialista en el tema, pero todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las inmunodeficiencias, hace muchos meses que han dejado de llegar cuando son programas obligatorios en los centros de salud de las comunidades.
Exacto.
Ante esto mismo, ¿no?
Es muy grave porque tiene que ver con la salud, o sea, muchas veces nosotros nos quejamos por otro tipo de cuestiones que el gobierno no atiende, pero en este caso es la salud, o sea, es algo prioritario que el gobierno debería apuntalar y es justamente donde el gobierno está subejecutando partidas, como vos bien decías, no está invirtiendo lo que por presupuesto estaba definido que debería invertir el gobierno en los programas de salud. Y la última frase de la nota de la Nación dice lo siguiente: un funcionario de carrera que fue apartado reconoció a la Nación, y acá ponen comillas, el año pasado los técnicos fuimos perseguidos por no tener militancia. Supuestamente lo que quiere decir es que el gobierno kirchnerista previo a las elecciones buscaba que ellos tuvieran militancia activa. Bueno, entonces este hombre dice, que fue despedido por Cambiemos, dice, el año pasado los técnicos fuimos perseguidos por no tener militancia, fue difícil. Nos habíamos ilusionado con la nueva gestión, pero al final muchos nos llevamos una decepción. Gran parte de lo que le pasa a muchos de los votantes de Cambiemos, que hoy están decepcionados porque creían en ese supuesto cambio que tan marketineramente supo vender Cambiemos desde su campaña, y que hoy no solo es cambio, sino que es involución en un montón de aspectos en los que se había avanzado tanto, como es en este caso que yo les comentaba, el haber pasado de 6 a 19 vacunas gratuitas, obligatorias para todos. Evidentemente, para el gobierno de Cambiemos, la salud no es una prioridad en las cuales deba focalizar su gestión de gobierno.
Muchas veces pequeños municipios, las provincias y demás salen a buscar guita para poder ejecutar obras, para poder ejecutar programas de salud o de educación o de lo que sea. En este caso la guita estaba en caja y no se usó. Es gravísima. Exacto. La situación. Y otra de las cuestiones, Dante, me parece importante marcar, es que la salud es un problema estructural en Argentina, digo, sin darle ningún tipo de concesión a Cambiemos. Hay un problema estructural en la salud desde hace muchísimos años y ninguno de los últimos gobiernos ha podido encararlo seriamente.
Sin duda.
El otro día nos preguntábamos si el crecimiento de los centros privados de salud tiene que ver con la deficiencia en la salud pública, y estamos casi convencidos de que es así, digamos.
Sí, es así. Es inversamente proporcional, diríamos, a medida que la salud pública cae, cómo va creciendo todo lo que es las prepagas.
Para quienes pueden pagarlas.
Exactamente. Pero lamentablemente esa ha sido una lógica en muchos años. Pero cuando un gobierno se presenta como un cambio virtuoso y cuando vos empezás a ver que no tiene nada de virtuoso, sino que incluso está dando pasos atrás, me parece que es necesario demostrarlo, es necesario hablarlo, es necesario debatirlo, y es muy importante que quien lo pone o quien lo expone sea el propio diario La Nación, que siempre insistimos en este espacio, es uno de los medios junto con Clarín, que de alguna manera tienen una visión sobre el gobierno de Cambiemos bastante amigable. Entonces, cuando estos medios sacan este tipo de notas críticas y donde ponen en evidencia lo mal que está gestionando el gobierno de Cambiemos, es importante tomarlas porque ustedes podrán darse cuenta lo grave de la situación para que el diario La Nación lo lleve a sus páginas.
Así es, clarísimo.
Y para cerrar, como todo tiene que ver con todo, lo vamos a escuchar una vez más al gran don Horacio Guaraní con, creo yo, y ustedes después de escucharlas me dirán qué piensan, una de las mejores letras de Horacio Guaraní. El tema se llama Perdón, Doctor, y es la historia de un niño que tiene a su madre muy enferma y que, como vive en un paraje perdido de la Argentina, como hay tantos, le pide por favor a un doctor que vaya a atender a su madre, pero le dice que son tan pobres que no puede pagarle. Esta letra es una genialidad de Horacio Guaraní y por eso quería compartirla, así un poco para ilustrar esto que está pasando en la salud argentina, donde el gobierno de Cambiemos no ejecuta las partidas y está desatendiendo programas clave que tienen que ver con la salud de todos los argentinos.
Sin duda. Bueno, y ahí me tenté y en algún día vamos a hacer un especial de Horacio Guaraní con Dante Roffi en el,
sin duda,
en la conducción.
Sin duda, me anoto para ese programa.
Dante, querido, un gustazo como siempre. Nos reencontramos el viernes con el penúltimo rinconcito.
Exacto, el viernes vamos a repasar las frases de Frigerio y de Marcos Peña.
Qué lindos pibes. Le mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Doctor, yo solo soy un niño pobre. No sé si usted llegará a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme. Que usted debe cobrar para curarla. Le traigo mis dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejará a mi padre. Lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre.
No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Perdóneme que sea tan pobre.